Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de junio de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es 45 años de problemas del desarrollo. Para ello contamos con la valiosísima presencia de la doctora Alicia Girón González y de la maestra Violeta Mireya Rodríguez del Villar. Bienvenidas
buenos
al programa,
días,
compañeras.
¿Cómo estás?
Buenos días.
Bien, qué bueno que están aquí con nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestras invitadas, la doctora Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México la eligió para dirigir dos periodos en el instituto como directora, por supuesto, durante 94-98 y 98-2002. Ella fue profesora visitante en el Institute of Social Science de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri, Kansas, durante el periodo 2002-2004. Durante un semestre sabático estuvo estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de Economía en Estudios Latinoamericanos. Actualmente es directora de la revista Problemas del Desarrollo, publicación del Instituto de Investigaciones Económicas, y entre sus publicaciones, que tiene muchísimas, está Quiebras Financieras y Experiencias Paradigmáticas, El Derrumbe del Sistema Financiero Internacional y México, Filiales Exitosas y Fracaso Económico. Repito, estoy solo citando tres de muchas antes y después. Violeta Rodríguez del Villar cuenta con estudios de doctorado en economía y es maestra en ciencias económicas y licenciada en economía por la UNAM. Es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de nuestra UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Colabora en diferentes instituciones encargadas de la programación, ejecución y evaluación y control del gasto público, como en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Subsecretaría de Egresos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud de la misma entidad federativa. Ha impartido cursos de macroeconomía, microeconomía, métodos cuantitativos y econometría en distintas instituciones de educación superior, actualmente en el posgrado en economía de la UNAM. Ha dictado conferencias y cursos en eventos académicos nacionales e internacionales organizados por diversas instituciones de investigación y docencia, entre las que destacan, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Politécnica de Tlaxcala, la Universidad Michoacana de San Nicolás y de Hidalgo y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. También ha publicado artículos en revistas especializadas relacionados con el tema de macroeconomía y las finanzas públicas. Entre los más recientes están Los Límites a la Estabilidad Cambiaria de México, La Financiarización de las Finanzas Públicas de México y El Origen del Déficit de Pagos Mexicano bajo la Hipótesis de la Financiarización. Bien, pues el programa del día de hoy se realiza en homenaje al 45 aniversario de la revista Problemas del Desarrollo, llamada también como subtítulo Revista Latinoamericana de Economía. Este órgano de análisis, reflexión, divulgación y difusión es una publicación trimestral que ha reunido durante sus 45 años las participaciones de investigadores y profesores de México y de otros países, interesados todos en la profundización de los temas en torno a los grandes problemas del desarrollo. El día de hoy contamos con la presencia justamente de la actual coordinadora de la revista, como lo dijimos al principio, de la doctora Alicia Girón González, a quien en este momento le doy la palabra para que nos comparta sus experiencias del tiempo en que ha tenido a su cargo Problemas del Desarrollo, es decir, aquellas referentes a los procesos de transformación de la misma, de sus alcances y logros. Alicia, por favor.
Bueno, sí, pues agradezco mucho la invitación de tu programa para hablar sobre 45 años de la revista Problemas del Desarrollo. Y para quien no la conocen, esta revista, pues quiero decir que está en acceso abierto en la página electrónica. Si ponen en el Google o en Yahoo, revista Problemas del Desarrollo UNAM, pues automáticamente van a poder tener acceso gratuito. Quiero mencionar que, bueno, yo tomé la dirección de la revista pues ya hace 5 años, cuando la doctora Verónica Villarespe me pidió que me hiciera cargo. Y bueno, la verdad es dirigir una revista aparentemente es muy fácil, sin embargo, es una de las tareas más complejas que tiene no solamente la publicación de una revista, sino que, bueno, está parte de todos los procesos editoriales, que es uno de los principales objetivos de nuestra universidad. Y efectivamente, la revista, estamos celebrando los 45 años, y es muy importante esta revista porque resulta que nuestra revista, pues, de alguna manera expresa el pensamiento económico, pues, de los grandes, yo diría, académicos, politólogos, que desde una visión crítica han estado analizando los problemas de la economía, pues, ajá, desde años atrás. Por ejemplo, el primer número que sale, que es en el último trimestre de 1969, tenemos al maestro Carmona, al maestro José Luis Eseña, al maestro Basols, Torres Gaitán, Charles Bettelheim, que fue así el que inspiró muchísimo sobre los planes de planificación, ¿verdad?, que en aquel entonces eran parte, pues, planes de planificación quinquenales, ¿verdad?, o a 10 o 15 años, y que fueron establecidos tanto por la ex Unión Soviética como la propia China. Entonces, todo esto, la revista, si nosotros vemos desde el primer número, que como te digo, Irma, quizás uno de los retos más grandes de la revista fue haber escaneado artículo por artículo, reseña por reseña, testimonio por testimonio, ensayos. La revista tenía muchas partes en aquel entonces. Todo está escaneado y desde el primer número lo tenemos en acceso abierto. Está en la plataforma que tiene la UNAM, de sus revistas científicas. Entonces nosotros tenemos allí todos los números ya escaneados. Por supuesto, cuando yo retomé la revista, esta revista en las manos del lector, pues era muy bella, pero era una especie de revista libro, salía muy cara, porque
muy costosísimo,
pues es muy costoso el tipo de papel que se utilizaba. Y entonces, de alguna manera, como queríamos entrar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues lo que se hizo fue ver cómo están los journals a nivel internacional. Entonces se le dio una imagen de journal, se hizo con otro tipo de papel, el llamado papel cuché, ¿verdad? Pero además empezamos, profundizamos, porque no quiere decir que antes en la revista no se llevaban a cabo este tipo o sea, todo el proceso editorial que lleva una revista, que es principalmente, y lo más importante en las revistas de este tipo es el peer review, o sea, es la dictaminación. Entonces, ya teníamos una base de dictaminadores que había dejado la directora anterior, la doctora Esther Iglesias, quien hizo un papel maravilloso, porque además, gracias a la influencia que ella tuvo, porque se empezó a sacar una publicación, la llamada Problemas del Desarrollo Conosur en Argentina, vía Claxo, pues teníamos una presencia muy importante en América del Sur. Entonces, se hizo toda una serie de transformaciones, profundizamos más, ampliamos la cartera de árbitros y empezamos a insistir en que gran parte de los artículos sean en función de lo que viene a ser los problemas del desarrollo. Entonces, pues después de casi 3 años, la revista concursó y, bueno, fue una grata sorpresa que CONACYT nos diera un aval por 5 años. Esto, pues, es un reto porque hay que seguirlo manteniendo. Y otra de las cosas que me parece muy importante, y esto es gracias al apoyo de la directora del instituto, la doctora Villarespe, es que se decidió traducir la revista al inglés. A partir del número 2012, nuestra revista está en inglés, en la página electrónica de la revista. Incluye artículos y reseñas. También quitamos, por ejemplo, los testimonios, aspectos coyunturales, porque claro, la vida cambió, la tecnología nos lleva a que muchos de esos temas ahora se vean en blogs o en revistas electrónicas, ¿no?
Así es.
Entonces, Se transformó, y entonces el hecho de que estemos en la revista traducida al inglés, esto ha hecho que, por ejemplo, estemos en la lista de los heterodox, que sale ahora, que sale cada 15 días. Entonces, por lo menos 4 veces al año estamos en los heterodox, uh-huh. Y además fui invitada este año por Steve Pressman, que es un director muy importante de un journal, a presentar la revista en la Eastern Economic Association, que es es una de las asociaciones también muy importantes, también que pertenece a la American Economic Association. Y además, bueno, recientemente estuvimos invitadas por Dominique Balbini, que es la que lleva todo el proceso de revistas de acceso libre y es de todo corazón, está en este movimiento de Open Access, y no solamente participamos con ella presentando la revista como estamos haciendo el Open Access, sino que además llevamos casi 4 años presentando en una reunión que hay también organizada por Field, que es también de LASA, con las revistas. Es importante el debate porque hay revistas, pues gran parte de la circulación del mundo académico pues está en manos de grandes empresas transnacionales. Para nosotros es muy difícil entender esto porque nosotros estamos acostumbrados a una universidad pública donde realmente pues cuando viene el presupuesto de pues aprobado por las cámaras, ¿verdad?, por la Cámara de Diputados, etcétera, pues no nos damos cuenta de cómo se financian estos journals a nivel internacional. Entonces, claro, se financian muchos por donaciones. Por ejemplo, yo estoy en el board, en el Consejo de las Feminist Economics, y bueno, tienen que estar luchando por conseguir fondos para publicar la revista, pero además Taylor & Francis es la que publica. Es más, por ejemplo, Taylor & Francis ha comprado toda la cadena de revistas que tenían Amy Sharp. Entonces, cuando nosotros entramos a este mundo, pues claro, el que la revista esté, haya sido invitada a la Eastern Economic, haya sido invitada a LASA, y estemos ahora sí que en los circuitos y en competencia con estas revistas que pertenecen a estas cadenas internacionales, pues creo que vamos bien. Entonces, ahí vamos, caminando, y bueno, creo que todo el equipo de la revista ha participado. Eso no soy yo creo que se ha hecho un excelente equipo, donde está Héctor González Lima, que es el secretario técnico, José Luis Maya, que lleva toda la difusión de la revista, y Minerva García, que hace el InDesign, más aparte la señora Esperanza Gil, que lleva todo el aparato secretarial. Y es importante decir, porque por ejemplo, José Luis, dicen, bueno, mucha gente se pregunta, ¿y qué hacen? Bueno, pues es que todos hacemos de todo, desde que se reciben los materiales, leer los materiales, muchos materiales se rechazan antes de pasarlos a dictamen porque no cumplen con los objetivos de la revista, después ver la dictaminación, pasarle los dictámenes a los autores, lo cual siempre es conflicto porque, bueno, no todos los dictámenes son positivos, muchos pasan condicionados y hay que estar detrás de los autores. Después, otra cosa que es muy importante es que lo que yo digo es que no es la fecha límite, es el deadline, que aunque parezcas que estás vivo, no, o sea, ese deadline quiere decir que ese día tiene que salir la revista, porque otra de las exigencias es salir on time, ¿no? Salir a tiempo y claro, oportunamente, ¿no? Sí. Entonces, también es muy importante señalar que estamos dentro de lo que es uno de los objetivos del señor rector, que es que todas nuestras revistas estén en otras, no solamente en los principales indicadores. Acabamos de ser aceptados en Thomas Reuters, estamos en Scopus, bueno, estamos en todos, en muchos, pero además estamos ya con Elsevier, y en estos momentos, tanto José Luis, Minerva y Héctor están trabajando con la plataforma de Elsevier. Pero bueno, creo que yo podría seguir platicando mucho sobre todo esto.
No, pues.
Pero tenemos nuestros invitados que...
Es un gran logro, mira, es importantísimo que hayas puesto al corriente a todos nuestros radioescuchas, porque lo que nos interesa es que se difunda, no solamente por este medio, sino que sepan que hay todavía niños de papel, como son las revistas, pero también estas mismas se reflejan a través del internet. Pueden ir a la página, como tú ya indicaste, y ahí están todos los artículos y permanecen ahí durante largo tiempo. Es más, en la red UNAM, ahí queda todo lo que ha sido la revista desde su inicio hasta estos días. Entonces, es cosa de que lo sepan y que vayan a ello. Aquí interesa una cosa importante, Alicia, que son cuáles serían los temas fundamentales que ha abordado problemas del desarrollo durante estos 45 años. Y principalmente, bueno, hablamos de este último lustro en el que tú lo has tomado.
Bueno, principalmente son temas de América Latina y también son temas relacionados con China, con la Unión Soviética, bueno, no, que la Unión Soviética no existe, ¿no? Pero con Rusia, con problemas de Europa, todos los problemas como el problema de Grecia, también problemas de economía ambiental, que también eso es muy importante, y todo lo que está, por ejemplo, todos los cambios que ha habido en Argentina, que es una gran enseñanza, sobre todo ahorita en la coyuntura de Grecia. Tenemos muchos artículos, nos llegan del Cono Sur, nos llegan de principalmente de argentinos, de Brasil, y bueno, también nos están llegando de Ecuador y de Bolivia. Entonces son temas así como muy tanto regionales como también a nivel de América Latina, y también es muy importante ver que también nos han llegado trabajos de carácter teórico. Entonces, o sea, estamos
todos relacionados con el desarrollo
con el desarrollo económico. Sí, eso es muy importante, porque de repente llegan a, por ejemplo, de tecnología también tenemos, o sea, incluso
tiene que ver con el desarrollo económico.
Todo. Está bien. Sí, a veces la palabra, cuando se pregunta, bueno, ¿y qué es desarrollo? Pues es todo y nada. No es cierto.
O sea,
yo creo que desarrollo nos lleva más allá a la transformación de las sociedades. Y pues, y como te digo, Irma, o sea, en nuestros primeros números, si uno revisa los primeros 10 números, están los grandes pensadores de la década de los 60s y 70s. Toda Así la es. Teoría de la dependencia, la teoría estructuralista. Bueno, los grandes pensadores, todavía quedan algunos vivos, ya muchos ya han pasado al otro mundo, pero tenemos, o sea, una gran, yo creo que si alguien quisiera hacer una tesis sobre el pensamiento latinoamericano, definitivamente
tendría que consultar ahí.
Sí, y bueno, nada más para terminar, porque me dio mucha emoción, en LASA estuvo todo el grupo de Claxo, y entonces le hicieron un homenaje a Aníbal Quijano, e hicieron una recopilación de su obra, que también está en el internet. Es un libro gigantesco, precioso, pero ese libro está en el internet y es de acceso abierto. Y en esa compilación que hicieron viene un artículo de Aníbal Quijano que escribió en la revista Problemas del Desarrollo. Entonces, a lo mejor nuestros radioescuchas no saben quién es Aníbal Quijano, pero Aníbal Quijano es uno también de los grandes pensadores de la economía latinoamericana. Es una persona ya mucho mayor, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que la revista recoge esos grandes pensamientos.
Claro.
Y que, bueno, esta revista pues va a seguir porque es de carácter institucional, y los que estamos ahorita en 20, 30 años, pues también los jóvenes estarán leyendo nuestros escritos de la coyuntura actual.
Así es. Es muy importante porque recientemente casi los alumnos no tienen noción de desde cuándo se está escribiendo, y yo diría de la historia del pensamiento del desarrollo económico. Bueno, ahí se puede encontrar todo esto y más, porque con todas las citas que hacen los autores, bueno, es una riqueza inmensa que se puede de veras aquilatar solamente yendo a ella, leyendo lo que se decía en los años 70 y, bueno, hacer una evaluación en las décadas y ver que lo que se escribe hoy pues es muy cierto, y nosotros conservamos con mucho cariño tanto esto como historia, también como referente fundamental en la teoría. Yo creo que es bien importante. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Lo hacen, ¿eh? Sí, lo hacen, sí, se va.
Bien, digo, yo creo que, y de eso estoy segura porque conozco los números de la revista, se le ha dado seguimiento en la revista al tema de la crisis financiera actual, es decir, en su manifestación más actual, ¿no? Pero de los grandes temas, digamos, de la crisis financiera, justamente está el que se refiere a fuga de capitales, que se ha manifestado, bueno, en todas las áreas de América Latina y en otras regiones del mundo. En esto sí requiero que los dos invitados, Violeta y Andrés, hablen un poco sobre esta circunstancia, porque ciertamente hay muchas manifestaciones de la crisis, pero una de ellas, y como ustedes son autores recientes sobre la fuga de capitales, les pediría, Violeta, por favor, si hablaras de este fenómeno, cuál ha sido el primer impacto que se puede sentir recientemente de esa fuga de capitales.
Sí, claro que sí, Irmita. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Pues bueno, la fuga de capitales básicamente a lo que se refiere es a un fenómeno que ocurre normalmente en periodos en que se debilita la confianza en el país, y lo que ocurre es que salen los capitales externos que ingresaron en algún periodo de mayor confianza, ¿no? Esa es, digamos, su manifestación más importante. Evidentemente, cuando un país está perdiendo capitales, empiezan a ocurrir un conjunto de manifestaciones macroeconómicas de problemas en el resto de los sectores de la economía, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, es la pérdida de capitales, de ingresos, de recursos.
Sí. ¿Y qué manifestación tiene, digamos, La más candente es
evidentemente la manifestación cambiaria, la devaluación, el riesgo devaluatorio es uno de los más importantes. Otro de los más importantes, en el caso de México, una buena parte del presupuesto público se financia precisamente con capitales que vienen del exterior. Entonces, otra de las manifestaciones es la restricción presupuestal, la caída del gasto público, los problemas de finanzas públicas, ahí se empiezan a manifestar, entre otros, ¿no? Digamos, los más candentes son esa, la parte cambiaria, la parte de las finanzas públicas, y asociado con el problema cambiario está también el manejo de las tasas de interés, que finalmente impacta, ¿no?, en el desenvolvimiento de todas las deudas, incluso de las que están en moneda doméstica.
Efectivamente. Entonces, Andrés, ¿es la fuga de capitales un fenómeno natural, digamos, frecuente en algunas fases del ciclo económico? ¿Cómo lo observas tú?
Pues bueno, primero que nada, gracias a la iniciativa de Alicia por festejar estos 40 años. De
45,
perdón.
Sin quitarle.
Que son los de ella. De la revista Problemas del Desarrollo, y por la iniciativa también de invitarnos aquí a este programa, y a ti, Marco, por darnos este espacio. El tema de la fuga de capitales es un tema de desarrollo económico. Hablaban hace un momento de los grandes temas de problemas de desarrollo económico. Y bueno, está el crecimiento, está las políticas públicas, está la balanza de pagos y está obviamente el tema de la fuga de capitales, ¿no? Creo que son los grandes temas que siempre han, desde que América Latina se integró a la economía mundial, pues lo hizo de esa manera, a través de los flujos de capitales, ¿no? Y podemos encontrar en la revista precisamente una gran bibliografía para aquellos que se dedican a investigar esto, referencias como las del maestro José Luis Enseña sobre el capitalismo monopolista de Estado, de cómo ha ido evolucionando este fenómeno de los flujos de capitales a nivel internacional, y América Latina le ha correspondido un papel dramático en ese sentido, ¿no? Creo que ha sido, haciendo un balance de los flujos netos de capital a nivel internacional, América Latina y los países subdesarrollados han sido golpeados, han sido fuente de recursos financieros para los grandes inversionistas, ¿no? Y estamos hablando primero de Europa, primero de España, primero después de Inglaterra y finalmente de Estados Unidos. Y así ha sido la historia financiera de América Latina. México en particular ha sido fuente de recursos financieros a través de dos aspectos, ¿no? De dos conceptos. Una, la fuga de capitales en términos de inversión extranjera directa, pero ahora en el mundo globalizado ha sido a través de la fuga de capitales por inversión extranjera indirecta o de portafolio. Y creo que esa es la parte más delicada, la parte más volátil, la parte, porque la fuga de capitales de inversión extranjera directa, bueno, pues todos sabemos, llega un inversionista extranjero, llega con sus recursos, no solo ya, pero lo que está de moda en la actualidad, lo que importa medir en la actualidad, y es un problema importante, es el la fuga de capitales por inversión extranjera, ¿no? de portafolio, ¿no? Exacto. La especulación en el mercado de valor, claro, la especulación, claro. Y con esto de los derivados, la innovación financiera, sí. la innovación tecnológica que hablaban hace un momento también, es importante porque precisamente se refleja en la innovación financiera. Y los diferentes instrumentos financieros como los derivados, por ejemplo, como las operaciones fuera de mercado, over the counter, como le llaman en inglés, que no están registrados o que no son fáciles de registrar por las autoridades, pues aparecen como fuga de capitales. Y ahí en uno de los puntos que yo menciono en mi documento, que también reconozco no fue fácil publicar ahora en Problemas del Desarrollo, como lo era relativamente antes. Uh-huh. Antes, bueno, pues había la costumbre de enviar un documento y sin mayor problema podía publicarse, ahora ya no, por las exigencias que acaba de plantear precisamente Alicia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero eso es grato, porque es una retroalimentación en el proceso de escribir, de aprender ideas y de desarrollarlas, uh-huh. ¿no? Y de expresarlas en un documento como se puede hacer en Problemas de Desarrollo ahora, indizada en CONACYT, ¿no? Que ese es fabuloso, ¿no? Para todos aquellos que estamos dedicados a esa actividad, publicar en una revista indizada, pues tiene mayor prestigio.
Claro.
¿No? Uh-huh. Simplemente eso. Y bueno, obviamente el impacto que pueda tener a nivel internacional, ahora que se publica en inglés, pues todavía más, ¿no? Entonces, esa parte de los conceptos de la fuga de capitales, creo que ha sido difícil medir o tratar simplemente de definir la fuga de capitales. Hace un momento Violeta definió de manera genérica lo que es la fuga de capitales, tiene que ver con la incertidumbre, sí, pero también tiene que ver con los conceptos contables que estamos registrando, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Algunos inicialmente lo midieron como errores y omisiones en la balanza de pagos, que por cierto es el primer efecto inmediato que tiene la fuga de capitales. O sea, ¿cómo se refleja la fuga de capitales? O cuál es la manifestación a la pregunta que hacía Sirma, es precisamente en la balanza,
en la
de pagos.
Balanza de pagos.
Ahí es donde se refleja de manera inmediata. Hay una salida de capitales y se refleja en errores y omisiones. Hay una fuga de capitales y se refleja en la parte de la balanza en cuenta corriente. Y Y entonces esto va más hacia el fondo y afecta el tipo de cambio. Y va más hacia el fondo y afecta la inflación, y afecta la tasa de interés, y afecta a todas las variables económicas, porque pues estamos hablando de una interconexión del sistema económico y financiero que no podemos dejar de lado cuando estamos tomando en cuenta una variable tan elemental como es la fuga de capitales. Y sí, nada más quisiera terminar, porque está igual también así como Alicia, me da y sigo. ¿Me puedes cortar la palabra?
Está bien, ¿no?
Mira, creo que es importante destacar un punto que ya lo había mencionado inicialmente, pero sobre todo subrayarlo. América Latina y los países subdesarrollados han sido deficitarios en esos términos. El balance de los movimientos netos de capital a nivel internacional han sido favorables para los países desarrollados. Eso es un punto muy importante. ¿Qué significa esto? Que a nuestros países llegan, como en el caso de México, llegan los inversionistas extranjeros y sacan más recursos de lo que invierten. Uh-huh. Y bueno, esto lo pueden hacer de manera legal, pero también de manera ilegal.
Sí.
Y de manera ilegal estoy mencionando la parte de fuga de capitales. Claro. ¿No? Y entonces esto se vuelve una forma muy cómoda para las y rentable, sobre todo para los inversionistas extranjeros.
Cierto.
¿No? Entonces, ¿cuál es el papel de los economistas en ese sentido? Bueno, primero entrarle a medir de manera lo más científica posible este tipo de fenómenos, pero sobre todo también en la parte de las alternativas de políticas públicas, ¿no?
Okay.
Y creo que ahí es otro tema también fundamental. Yo considero que el tema de la fuga de capitales a partir de la crisis de 2008, 2009 en Estados Unidos y a nivel internacional, debido a la globalización, pues obviamente le pegó a Estados Unidos, por la parte política también. Pero ahora está padeciendo Grecia, está padeciendo España, está padeciendo la parte baja de los países europeos, y entonces esto se refleja también a nivel internacional, ¿no? Entonces creo que ya si quieres le dejo aquí con esa parte, pero sí es importante tener acciones de políticas públicas en ese terreno, ¿no?
Sí, como lo has mencionado, y efectivamente esto era muy importante mencionar al principio, como fundamental, es que la fuga de capitales se va a ver reflejada básicamente en nuestras cuentas con el exterior, y esto no solamente como errores y omisiones, porque ahí queda la fuga de capitales de corto plazo, pero si vamos a la cuenta de capital, ahí vemos que buena parte de la inversión extranjera es justamente en especulación. Ahí es donde se ve la diferencia con años anteriores, en que si bien la inversión extranjera directa, bueno, es eso, que vienen, se instalan, ganan y se van cuando quieren. Esa es la cosa, ¿no? Y más aún si con las reformas estructurales que se están manejando hoy día, esto les da facilidad porque ya no tienen ningún obstáculo, libres de todo, pueden entrar, salir y además tener el respaldo del gobierno de que se les va a dar toda la facilidad para que permanezcan. Y la facilidad viene con otras reformas que todos aquí conocemos porque ya en diversas mesas se han tratado de ellas, y a pesar de que no son necesariamente buenas para el país, y son buenas para el capital financiero, particularmente externo. Entonces esto sí viene a ser el completo de lo que ustedes están manejando aquí, y es muy importante. Ahora, has manejado un tema importante, muy importante, que es el efecto que esto ha tenido en la eurozona. Y esto, bueno, allí es donde se establecen los llamados fondos de cohesión, y han sido estos una forma de aliviar las condiciones en estos países que se han debilitado por la crisis financiera actual, Violeta.
Sí, bueno, la idea de los fondos de cohesión es un poco tratar de homogeneizar, tratar de repartir un conjunto de recursos con el fin de homogeneizar las condiciones económicas de los diferentes países que integran la zona del euro.
Sí.
Básicamente lo que hacen estos fondos es entregar recursos, o lo que hace la Unión Europea es que se entregan recursos a los países que tienen desventajas en su desenvolvimiento económico, y darles estos recursos para que desarrollen infraestructura productiva, principalmente aprovechando que una infraestructura productiva que intente aprovechar las ventajas comparativas de el país que recibe los fondos, ¿no? Entonces se ha visto como una manera de homogeneizar la estructura productiva de todos los países que pertenecen a la Unión Europea. El problema es que no necesariamente han tenido este efecto. Estamos viendo ahorita los problemas de Grecia, por ejemplo, que están siendo, es una economía que se ha visto muy afectada por precisamente la crisis económica, tiene una crisis económica muy importante.
Ay, sí.
En buena medida porque no ha logrado desarrollar su plataforma productiva igual que el resto de los países de la zona, aún a pesar de que ha recibido este tipo de fondos de ayuda, ¿no?
Sí, hoy que se está, pues digamos, de alguna manera, no culpando, pero sí señalando el mal comportamiento, entre comillas, de la economía griega, realmente no es el mal comportamiento de la economía griega, es que los fundamentos de la Unión Europea no han sido observados como debían haberse observado desde un principio, no han cumplido con los índices de convergencia, porque esto era muy difícil, eran de diferente nivel y bueno, no se puede pedir que tengan el mismo nivel de producción Alemania que Grecia o Italia y hasta España, con todo el esfuerzo que España ha hecho y que, bueno, la crisis financiera vino a golpear de frente a toda la economía europea y particularmente a los que no estaban convergiendo como era debido. Converger es que todos tengan el mismo nivel
de desarrollo.
Por decirlo así, el mismo nivel de política económica.
Y productivo, ¿no? Mismo nivel productivo. Que tengan la capacidad de complementarse, complementar su estructura productiva con el resto. Eso sería la idea. Cada país debería estarse especializando en un área productiva.
Sí.
Y bueno, recibían este tipo de fondos con esa finalidad y sin embargo es un objetivo que no se ha logrado de una manera generalizada, principalmente para los países que ingresaron a la zona del euro con una estructura productiva más débil, ¿no?
Ese es el principio malo, porque el principio económico está, bueno, sustentado por una ideología que no es necesariamente la que sirvió para que se hiciera de manera automática, que todos al dividir el trabajo entre ellos, o sea, la división internacional del trabajo, está comprobado ya que esto no es posible nada más automáticamente. Eso debilita a unos y justifica que se enriquezcan otros. Y esto sucede a nivel mundial y ahora, en forma integrada ahí en la Unión, se vio con toda transparencia que esto no es posible ni en región ni en el mundo. Esto no es así tan sencillo. Entonces, la verdad económica, el raciocinio económico vino a ponerse a mano en donde no es posible que con la División Internacional del Trabajo no haya debilidad por parte de unos y por parte de otros enriquecimiento. Y los que eran ricos desde el principio siguieron ricos y más, y los que eran débiles siguieron más débiles, y ahora con los adendas que seguramente Alicia nos va a platicar ahorita respecto a la cuestión financiera, su soberanía monetaria, y eso se vio seriamente afectada. Pero por favor, Alicia.
Sí, Alicia, Irma, si yo quisiera poner aquí algo que comentó Andrés Blancas y Violeta en relación a, por ejemplo, a la complejidad que tiene ahorita el caso de Grecia, así como lo tuvo el caso de Argentina en el 2001 cuando decide finiquitar el Consejo Monetario, y por ejemplo también 94-95 para México. Pero yo creo que hay algo muy importante que es que me gustaría que los radioescuchas pudiesen entender, y yo espero ser un poquito clara. En todos estos procesos de internacionalización de los circuitos financieros, o sea, toda esta serie de flujos de capital que entran a los países y que salen, y que en determinado momento los gobiernos necesitan de esos flujos de capital para poder llevarlos a inversiones en carreteras, empresas, o incluso en muchas ocasiones hasta para pagar sueldos y salarios, ¿verdad? Porque también se da así. Entonces, estos flujos, en su gran mayoría, y justo a través de todos estos procesos de innovación tecnológica, están en manos de fondos en los famosos hedge funds, incluso es toda una industria, y esto se da principalmente a partir de que hay una gran transformación en el sistema financiero internacional. Claro. Desde los 70s hasta, diría, en los 90s, hay un cambio en la regulación, o sea, incluso en Estados Unidos, que es el que realmente lleva la batuta de la orquestación financiera, hay un cambio de ley que se pasa de la ley de la famosa Glass-Steagall, donde todo estaba regulado, la banca de inversión y la banca comercial estaban totalmente regulados, hasta la Graham Lee, que es en 97-98, cuando es realmente tanto la banca de inversión y la banca comercial se unen y empiezan a profundizar esas operaciones que dijo Andrés, over the counter, sobre todo fuera de balance, y además ligado a los a los famosos derivados, que están ligados incluso a los precios de las materias primas de nuestros países. Entonces, en sí, todo lo que debemos, por decirlo así de una manera muy sencilla, lo que debe Grecia, lo que debe Argentina, lo que debe México, ya no está en la banca comercial, es muy poquito, está en manos de estos grandes fondos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el caso argentino. Cuando se viene la debacle de Argentina, muchos fondos compraron deuda a centavos, porque claro, la deuda se desploma, los títulos de la deuda se desploman y se compra regalado. Y se van a esperar hasta que la economía vuelva a estar bien. Entonces, después van a querer que esa deuda se esté cotizando al precio de mercado, y por lo tanto hay que pagar esos intereses a ese precio que de alguna manera está sobrevalorado. En el caso de Grecia, la gran parte de la problemática empieza con la crisis financiera, no solamente de la caída de Lehman Brothers, sino que esto destapa toda una crisis en Europa. Y en 2009-2010, cuando entra un nuevo gobierno, dicen, bueno, es que aquí hay problemas. Incluso, ¿qué problemas? Goldman Sachs había calificado a Grecia al máximo para que entraran estos fondos, como inversión extranjera indirecta. Y se dan cuenta que definitivamente no se puede pagar. Entonces, empiezan estos programas de austeridad. Y la austeridad es lo peor, el peor ejercicio que pueden hacer nuestros gobiernos, como lo está haciendo México en este momento. Y ahí es muy claro. ¿Por qué? Porque tú, cuando entras en la austeridad, es echar a la gente a la calle. O sea, es decir, disminuir el empleo para poder pagar el servicio de esas deudas. Entonces, lo que han hecho en Grecia, que es el experimento más nefasto que han hecho tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y lo que es Bruselas, es que antes que todo hay que pagar la deuda a los mercados financieros. Y los mercados financieros son los fondos de pensiones, de los grandes sindicatos alemanes, de los grandes sindicatos franceses, y por eso es que Angela Merkel no puede, ¿verdad?, decir nuevamente a una cancelación de deuda, como la hubo en México en 89 con el Plan Brady, ¿no? Hay que cancelar deuda, hay que dejar de pagar intereses, hay que bajar el monto de los intereses, y bueno, es que ya ganaron mucho estos fondos. Entonces, claro, lo de Grecia es realmente inaudito, porque quieren que se siga pagando a costa de echar a la gente a la calle. Entonces, así es. Esto es gran parte de lo que está pasando ahorita, y por eso es, claro, que los flujos de capital salen de estampida. Entonces, te crean un grave problema. Así es. Que incluso
el que señalaba Andrés
hay que señalar que toda esta política de austeridad que viene desde el año pasado, donde están echando a la calle a las personas, tanto en Pemex con toda la reestructuración como en otras empresas, esto va a crear un problema en un corto plazo de que no vamos a tener dinero, porque seguimos pagándole a los flujos de capital que entraron intereses y va a llegar un momento en que ya no podamos pagar, sobre todo en una economía donde, aunque digan que el 80% es manufactura, en gran parte sigue en manos del petróleo, y el petróleo se vino para abajo.
Cierto. Bien, pues ya has dado una explicación, han dado ustedes una explicación muy amplia acerca del impacto de la fuga de capitales. Y bueno, si me permiten, voy a agradecer a nuestros radioescuchas sus llamadas y algunas reflexiones. También a ver si tenemos tiempo de todo. Agustín Mondragón, que los felicita y felicita al programa, dice: la economía de México entró en un desastre desde López Portillo, quien en su periodo el Banco de México dejó de respaldar las divisas mexicanas y el gerente entonces declaró que no había con qué respaldarlas. A partir de entonces se han venido regalando las empresas paraestatales que mantenían una economía sana del pequeño y mediano industrial, como Teléfonos de México, ferrocarriles, líneas aéreas, venta de barcos y puertos, y hoy hidrocarburos, electricidad y agua. La inversión Caparroso de López Portillo empezó a traer la mafia europea. Miguel de la Madrid dejó entrar a Enrique Peña Nieto, no, dejó de entrar a la norteamericana y canadiense, y ahora Peña Nieto en su declaración dijo que mantendrá la macroeconomía que pertenece a no mexicanos, dejando la microeconomía que es la que nos pertenece e interesa. Bueno, esa es una reflexión de un radioescucha. Jaime Rojas dice: hay que sustituir a los burócratas del pasado sucio, como el director de estudios sectoriales de la Cámara de Diputados, por investigadores de la UNAM o de otra institución de investigación económica. Bueno, es una propuesta, no nos enojamos. David Sixto dice: muchas felicidades a los invitados. ¿Dónde podemos encontrar el libro de Aníbal Quijano? ¿Pudieran dar la dirección de internet?
Que lo googleé. No sé si esté bien dicho este término. O sea, se mete por a la Google. Página, vete al Google y pone Aníbal Quijano Claxo y seguramente ahí va a aparecer.
Muy bien, señor. Ahí está. Jesús Hernández, también muchas felicidades a todos ustedes. Dice: los problemas que tenemos sobre el agua, sobre la contaminación de ríos por las minas canadienses y otros temas son de gran importancia para discutir en este tipo de revistas especializadas. Ah, pues ahí está. Ahí están esos temas ya tratados por varios expertos. Esa es la realidad, ¿no? Bien, ¿quieren hacer alguna un comentario,
sí,
Violeta?
Yo sí me quedé con una idea aquí que dijo Alicia, que yo creo que sí es muy importante cuando nos estaba hablando de los grandes fondos, que son los que finalmente están provocando toda la debacle. Entre ellos están los fondos de pensiones, y yo creo que sí hay que ser muy claros en este aspecto, ¿no? Porque es cierto, los grandes fondos de pensiones son los que ahora reúnen una buena parte de los recursos que se sustraen, ¿no?, de la gran mayoría de los trabajadores. Estos fondos se utilizan para ir a invertir en países como Grecia. Posteriormente, los fondos recuperan la inversión, recuperan grandes ganancias, pero esas ganancias no son transferidas a aquellos que
aportaron
los recursos, ¿no? Claro. Entonces, es un manejo bastante malicioso y yo creo que sí tiene que quedar muy claro. O sea, sí. Si es cierto, los grandes especuladores son los grandes fondos, pero los grandes beneficiados de la operación, de la forma en que se invierten estos recursos, no son los ahorradores, ¿no?, los dueños de los recursos. Y bueno, esto tiene consecuencias importantes, porque más bien pareciera que es por el contrario. Los grandes afectados son precisamente los trabajadores, ¿no?, que es una de las implicaciones más importantes de una crisis como la de Grecia.
Sí, nunca verán realmente esas ganancias, porque ya en el transcurso de la financiarización ya no van a recibir nada.
Son apropiados.
El día que van a pedir algo de sus fondos, se les va a dar algo muy mínimo, que está además contratado de esa manera y firmado por el ahorrador.
Y además es legal, ¿no? Es
muy malicioso.
De la ley, sí, efectivamente.
Muy malicioso. Y en verdad habría que poner mucha atención a ello, porque estos fondos del retiro son, después de todo, de donde están sacando ahora grandes sumas los capitales financieros ajenos y propios, o sea, los domésticos también. Sí. Bien, a ver, aquí habría una pregunta así general, no sé cómo quieran ustedes contestar. Si ha sido redituable por lo menos en la década que ha transcurrido, o parte de la década de los 2000, la inversión extranjera directa para la economía mexicana. ¿Cómo la ves, Andrés? Directa.
Pues Yo creo que es como lo comenté hace un momento, los países como México necesitan, requieren de
esa inversión.
Y tenemos a Ford Motors Company de México, General Motors de México, todo de México. Pero en realidad, bueno, se van a gloriar
el gobierno. Es la inversión extranjera directa.
Se van a gloriar el gobierno de decir que somos el principal productor de autos a nivel internacional. Eso no es cierto. O sea, eso hay que tomarlo con cuidado porque México no tiene la tecnología para producir autos propios. Entonces son empresas transnacionales que vienen a invertir al país y obviamente sí generan empleo, pero ellos no transfieren su tecnología al país, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con las empresas petroleras internacionales. Vienen con sus propios técnicos, vienen con su propia tecnología,
claro,
y no permiten que estén inmiscuidos, que estén involucrados científicos o trabajadores mexicanos en esos campos. Entonces yo creo que ahí otro punto que yo mencionaba es la parte de políticas públicas. Las políticas públicas que se han desarrollado desde los años 80, 90, con la liberalización financiera, han sido la de controlar la inflación y reducir el déficit público. Y en ese sentido sí lo han logrado, a un gran costo, que es el costo de del crecimiento, del bajo nivel de crecimiento económico y de una concentración exagerada del ingreso. Y esto ha implicado pobreza y ha implicado problemas sociales que en cualquier momento pueden explotar en el país.
Sí.
Y yo creo que esto les conviene a los países desarrollados porque, bueno, pues tienen un buen ambiente. Lo que está ocurriendo en Grecia, ya a pesar de que se están dando cuenta que las políticas públicas que están aplicando no funcionan, siguen empecinados con querer obtener que Grecia pague su deuda externa. Pues son recursos que está produciendo el país y tienen que transferirlos a nivel internacional. Esto alguna vez Ha-Yun Chang planteó como la idea de pateando la escalera, ¿no? Lo que los países desarrollados utilizaron como estrategias para salir del subdesarrollo, para llegar al nivel donde están, ahora están bloqueando a los países subdesarrollados para lograr lo mismo.
Así es,
¿no? Y entonces los beneficiados obviamente son los países desarrollados,
los mercados financieros
internacionales, y desafortunadamente los países como México requieren del ahorro externo. Pero también yo creo que ahí ha mostrado flaqueza el gobierno, porque podría implementar políticas fuertes, duras, para poder establecer, transferir los efectos tecnológicos.
Y en ese momento, ¿no?, que con la caída del precio del petróleo, en vez de lograr una mayor austeridad, lo que se debería de estar ahorita es renegociando el servicio de la deuda externa con los mercados financieros, y no atacando a los pobres que tienen un empleo, ¿no?
Y de
Hecho, no solo los de la deuda externa, ¿no? Porque nos encontramos en una paradoja bien
deuda interna.
Efectivamente, bien diferente a lo que ha ocurrido en el pasado. Actualmente en México la mayor parte de la deuda se llama interna. Y sin embargo, en realidad estamos escondiendo una deuda externa porque es contratada con bancos, todos extranjeros, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en el fondo Alicia tiene razón. Tendríamos que estar renegociando esta deuda. Nuestra mayor parte de deuda es interna, pero contratada con bancos extranjeros.
¿Es externa?
¿No? Es externa, sí,
efectivamente. Si me permiten, voy a agradecer a Javier Guerra y a Hilda de San Román sus llamadas. Es interesante lo que dice Javier Guerra. ¿Es posible evitar la fuga de capitales o es algo inherente al sistema capitalista? Pero finalmente se puede evitar. Dice, ¿es cierto que nuestra economía está creciendo, como lo afirma Peña, o es pura retórica?
Yo creo que, no sé en dónde se está creciendo, la verdad.
Pues no está creciendo.
Pues no.
Esta es la cosa.
Está estable.
Mira, yo siempre me gusta citar una cifra, ¿no?, que es muy significativa. Durante el desarrollo estabilizador, 60-70, crecíamos mínimamente al 7%.
Sí.
Era el crecimiento más bajito que llegó a tener México en ese periodo, ¿no? Actualmente, este año se ha rebajado la cifra, 3%, 2%.
Ya dijeron 2.5
ayer. 2.5, bueno, efectivamente, ¿no? Entonces,
sí.
Bueno, aquí felicita alguien más a todos los invitados. Dice, ¿qué puede suceder en los próximos años con el sistema de pensiones? ¿Se puede colapsar? Sí, ¿qué podemos hacer los pensionados para invertir nuestro dinero? ¿Hay programas que tengan la intención de llevar ideas al gobierno para mejorar esta situación? Es importante contestar esto, Violeta.
Mira, no. El manejo de los fondos de pensiones está definido legalmente. Es cierto que existe cierta libertad, la libertad para invertirlos en cierto tipo de instrumentos financieros, pero seguimos hablando de instrumentos financieros, ¿no? Se hace una triangulación bastante complicada maliciosa otra vez de estos fondos, pero finalmente terminan siendo transferidos a los grandes capitales financieros. Entonces, como trabajadores aislados, es muy difícil poder evitar ese manejo. Realmente lo que tendríamos que hacer es modificar la ley, ¿no? El sistema legal que actualmente rige.
Ay, qué pena, lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa. Doña Hilda de San Román también los felicita, felicita al programa, a la revista Problemas del Desarrollo y su acceso a través del internet. Dice, ¿cómo controlar la banca privada y evitar la fuga de capitales? Dice, entendiendo por fuga los que se van del país sin pagar impuestos, ¿hay programas para repatriar esos capitales?
Pues no. Oye, Irma, nada más si me permites muy rápido hacer un anuncio. El próximo lunes a las 12 va a haber una mesa organizada por la revista Problemas del Desarrollo sobre Cuba, porque yo creo que las relaciones nuevamente entre Estados Unidos y Cuba, ¿verdad? Habría que ver qué hay detrás de eso. Y entonces vamos a hablar sobre el petróleo que está en el Golfo de México y sobre la minería, porque Cuba, el 30% de las reservas en zinc las tiene Cuba y una de las principales mineras es canadiense. Entonces, bueno, hay algo más allá de lo nice de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Qué bueno, ¿verdad?
Sí.
¿Quién sabe si sea tan bueno? En fin, les agradezco mucho que hayan estado en el programa. Sobre todo, felicito a Problemas del Desarrollo. Es nuestra revista principal por ahora en el instituto y, bueno, la ha llevado a muy buenos términos Alicia durante su gestión. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su participación y su interés. Desde luego, a nuestros invitados, mil gracias por sus conceptos. Aprendimos mucho. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción del programa Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.